Buenas tardes. Vamos a dar paso a la presentación del podcast, en esta ocasión relacionado con un artículo de tipo editorial, cuyo título es La aproximación biológica al tratamiento del asma. Los autores de este artículo son los doctores Pere Casanclará y Cristina Martínez González del Hospital Central de Asturias en Oviedo, la ciudad de Oviedo. Y contamos para ello con el primer firmante de este artículo, el propio doctor Pere Casan, y también contamos con una de las revisoras que participó en el proceso de revisión de este trabajo, que es la doctora Marina Blanco y del Hospital Universitario de la ciudad de La Coruña, y ella también tiene una serie de preguntas que también que va a participar en este podcast, ¿no? Entonces, vamos sin más dilación, vamos a empezar con la primera pregunta que yo voy a formular al doctor Pere Casan y después seguidamente daré la palabra a la doctora Marina Blanco. Quisiera preguntar acerca de si los tratamientos biológicos se deberían dar más bien en fases avanzadas del asma o más bien en fases iniciales en este tipo de pacientes.
Consideramos que se puede intentar ese tratamiento biológico que se da en estas fases avanzadas de la enfermedad. Esto es en este momento que está establecido. Otra cosa es que viendo la evolución de los tratamientos biológicos en otras enfermedades, tratamientos parecidos, las actitudes y tipo de inflamaciones, estoy refiriendo pues a las inflamaciones articulares como la artritis reumatoide o las inflamaciones digestivas como la enfermedad de Crohn, viendo estos precedentes en otras entidades, que en un futuro, quizá no muy lejano, en determinados pacientes que se tengan este fenotipo, me resisto a llamarle fenotipo, pero bueno, para entendernos, que tengan estos eosinófilos elevados, que tengan unas características biológicas determinadas, se puede intentar ya desde buen inicio. Yo creo que esto apunta hacia allí, pero deberán darse además otros condicionantes que no se dan en este momento, que es el coste elevado de estos medicamentos. Todos sabemos que el coste baja en función del número de cosas que hay que vender, o que hay que si con el futuro esto logra abaratarse y llegar a una cifra que pueda ser económicamente pues asumible, creo que el camino apunta a que en un futuro no muy lejano, lo veremos, se pueda dar en fases iniciales de la enfermedad en algunos determinados tipos de asma. De tal forma que, como apuntaba una editorialista muy conocida en el mundo del asma mundial, Fabi Walter, decía que en un futuro los asmáticos se podrán clasificar en los que son los muy simples, muy sencillos, que con unos inhaladores funcionan y van bien, y los que no. Y en estos que no, se puede iniciar el tratamiento con fármacos biológicos.
Muy bien, perfecto, Pera. Doctora Marina Blanco, ¿tiene alguna cosa que añadir al respecto de estos comentarios o formular alguna
Sí.
pregunta?
Bueno, sí, hilando un poco con lo que acaba de decir el autor, está el tema de los costes de estos fármacos, que no cabe duda que son muy eficaces, que logran mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, pero son fármacos con un alto coste. Y de hecho, pues el análisis económico del Instituto Americano concluye que tendrían que reducir, para que fuesen eficientes, tendrían que reducir el coste entre un 50 y un 79%. Entonces, la pregunta que me gustaría hacerle al doctor Casán es qué soluciones ve él para lograr pues esta reducción de costes, que es quizás el problema que tenemos a presente.
Es compleja porque hay que conciliar, y eso los políticos lo saben muy bien, sobre todo los que tienen digamos obligaciones de tipo económico, ministerios económicos, hay que conciliar el día a día con el largo plazo. hay muchísimas cosas en la vida que son rentables porque ahorran dinero. Ya no tengo ninguna duda que esta sería quizá una de las cosas. Si lográramos reducir con estos tratamientos, pues los ingresos, las rehabilitaciones, el coste de cortisona y de lo que tiene el efecto de la cortisona, que es elevado porque tiene efectos secundarios, podría llegar a ser rentable económicamente, estoy hablando ya solo en términos económicos, a medio plazo. Pero la cuestión es que quién paga el tratamiento actual. Por eso digo que es una cuestión de política económica en general. Hay que conciliar el día a día, la cuenta de llegar a fin de mes, con el ahorro y la previsión que cualquier tratamiento o cualquier cosa en la vida puede tener a largo plazo. Y conciliar esto no es fácil. Y bueno, los que rigen la política sanitaria lo saben. El presupuesto es reducido, cada vez lo es más, y por lo tanto hay que afinar muchísimo aunque gasto el dinero del día a día, porque hay que llegar a fin de mes, hay que pasar el balance del año. Y entonces, en este momento, es inasumible. Aunque se hubiera justificado rentable y pudieran llegar a decirme que puede esto ahorrar mucho dinero, que es verdad, no sería asumible el poner estos tratamientos en este momento. Ni este ni otras cosas. Es lo mismo que puedo decirlo para diagnóstico precoz del cáncer de pulmón con PAX de baja dosis. Hay mil circunstancias en la vida que hay que ajustar el día a día, presupuesto mensual, con el ahorro que uno puede hacer con una cosa. Supongo que se entiende lo que intento decir.
Sí, bueno, quizá, si me permite solo, quizás, porque también lo menciona en la publicación, quizás el afinar más en los predictores de respuesta, que a día de hoy pues todavía no tenemos unos predictores exactos, supondría un ahorro. El hecho de no prescribir, le pregunto si considera que eso podría suponer un ahorro. Y luego el otro aspecto pues sería... pues contemplar nuevos sistemas de financiación, que también es verdad que para otros fármacos se están imponiendo un poco nuevos modelos de pago por resultados, alternativas a los sistemas convencionales de financiación.
Haciendo la pregunta, Marina. En primer lugar, hay dos cosas aquí a comentar. La primera, que cuando no funciona hay que quitarlo. Con esto, ya, porque en la vida de los médicos en general hay muchos tratamientos que se mantienen a pesar de que no funcionan. Este está indicado porque está, si no funciona lo sabemos muy pronto. A la segunda, tercera, cuarta dosis hay que decidir si funciona o no funciona. Si funciona, como va tan bien, el paciente llega a decir cosas inverosímiles como me ha cambiado la vida, hay que mantenerlo. Pero si no funciona hay que quitarlo, con lo cual ya ahorramos una parte importante. Y lo segundo, yo creo que vamos por ahí cada vez más. Lo de la hepatitis marcó un precedente. Cada vez más los laboratorios para entonces nuevos fármacos, sobre todo en el mundo oncológico, lo veremos, que pues ahorran, aumentan una supervivencia por unos meses, un poco, y todo eso tendrán que justificar el pago por resultados. Y entonces, bueno, con el pago por resultados, estos medicamentos que están financiados por la Seguridad Social podrán ajustarse y decir, bueno, lo pagaremos si funciona, si no funciona no lo pagamos. Esto es un nuevo modelo económico que se está extendiendo en la vida y que llegará también a la sanidad y a los medicamentos. Pero todavía no está iniciándose.
A eso me refería, sí.
Doctor Casano, una pregunta. Entonces, ¿usted cree que el sistema, tal como vamos y con tanto conocimiento científico que va a generar nuevas dianas terapéuticas, es sostenible a largo plazo o a medio plazo, o es algo realmente que nos tenemos que plantear muy seriamente todos los ciudadanos, no solo aquí en España, sino en general, al menos en Europa, ¿no? Los sociales en los países con una socialdemocracia, donde el sistema sanitario cubre gran parte de los gastos de salud, ¿no?, de los pacientes. ¿Qué cree usted?
Recomiendo a los españoles, yo les pagaría a todos una estancia de una semana en Inglaterra y que se pusieran enfermos y que digan cómo el modelo sanitario que se introdujo en España, que es copia del inglés, el National Health Service, que vean cómo está en este momento. Creo que se les pasaría la mitad de las dudas sobre la necesidad de sostener el sistema. Tenemos un sistema que es un lujo en este momento en Europa. Atiende a todos los digamos, a gente más pobre, atiende a la clase media, pero está empezando a hervir, la válvula de escape está saliéndose, y la prueba la tenemos en que pues las clases medias o más potentes están cada vez teniendo seguros privados en muchas cosas, ¿no? Entonces la sostenibilidad del sistema es una obligación, es fundamental, hay que mantenerlo. Ya le digo, sería oportuno que la gente viera qué pasa con los National Health Service, cómo están atendidos, cómo, bueno, se escandalizarían, mirarían las páginas. Volvemos a cosas que aquí nos resultan pues de hace 40 o 50 años, pero este es el camino si no lo sostenemos, y por lo tanto yo creo que es obligatorio. El enemigo número uno del Sistema Nacional de Salud sigue siendo el bolígrafo, y bueno, ahora más que el bolígrafo, porque ya no se hacen recetas, todo es electrónico, sigue siendo la receta, entonces hay que controlarla, y todo lo que no funciona quitarlo, y cuando está indicado, el mejor precio, claro que sí.
Muy bien, doctora Marina Blanco, ¿quiere hacer algún aporte a esto o a otra pregunta? ¿Hacer otra pregunta al respecto de este artículo, de este editorial?
Bueno, pues quizás resaltar lo que menciona de que afortunadamente estos fármacos biológicos tienen hasta el momento, hasta donde conocemos, muchos menos efectos secundarios que los corticoides sistémicos. Y que resaltar pues ese papel como una alternativa en la mayoría de los pacientes que asmáticos graves que estaban a tratamiento con corticoides sistémicos, la importancia de tener en cuenta que pueden beneficiarse de estos fármacos.
¿Alguna pregunta más?
Se podría añadir que acaba de ser aceptado en activos, está por, bueno, falta corregir dos cosas que me mandaste el otro día, un segundo editorial que habla precisamente de lo que Marina menciona, que es como target de identificación de pacientes susceptibles de recibir estos tratamientos, el que tiene una dosis acumulada de corticoides sistémicos alta. Esto es importantísimo porque mejoramos muchísimo la calidad de vida de los pacientes que están con cortisona dosis altas y mantenidas, que son muchísimos, y que cuestan muchísimo dinero al Sistema Nacional de Salud, porque no son tanto los corticoides en el coste directo, sino que son todas las artrosis, las diabetes, los cambios de prótesis, las insuficiencias renales, bueno, todas las consecuencias que tiene el uso mantenido de corticoides. Entonces, este es un target que es muy práctico, que en Australia y en Inglaterra, el doctor Ian Power está insistiendo en ese sentido. En Australia hay un movimiento, y en Nueva Zelanda, importante para identificar como target de pacientes que van a recibir, pueden recibir estos fármacos, el que está con una dosis acumulada de corticoides. Entonces escribí un editorial precisamente sobre esto, sobre la necesidad de incorporar en la historia clínica la dosis, igual que apuntamos la cantidad de tabaco que fuman o la cantidad de alcohol que beben, la dosis de corticoides que una persona está tomando. Esto hay que incorporarlo en la historia clínica porque esto sí que mejora la calidad de vida y ahorra dinero también.
Totalmente de acuerdo.
Absolutamente. Totalmente de acuerdo.
¿Alguna pregunta más, doctora Blanco, para ir concluyendo?
Bueno, yo creo que no, como pregunta no, resaltar que además me parece que la publicación pues hace una reflexión en la introducción sobre la importancia de profundizar en la patogenia de las enfermedades como vía precisamente para identificar dianas terapéuticas más precisas y que permite llegar a estos tratamientos más específicos. Resaltar esa importancia de profundizar en la patogenia para ir un poco al raíz de los problemas.
Está pensado en este sentido, de que la patogenia de las enfermedades abre muchísimas dianas terapéuticas para resolverlo, porque sabemos mejor cómo se produce la enfermedad y podemos modificar todo este camino. Estoy de acuerdo completamente.
Sí, completamente de acuerdo. Creo que en eso estamos todos y ojalá pudiéramos seguir, ¿no?, trabajando en esa dirección y se resolverían muchos problemas de las enfermedades del ser humano, ¿no? Eso está clarísimo. Entonces, yo le pediría al doctor Casán, para concluir, un par de frases que permitan concluir este trabajo y el por qué surgió esta idea, ¿no?, de escribir este tipo de editoriales, que yo creo que son muy importantes en las revistas para poder pues también hacer un poquito de llamamiento, ¿no?, a generar la comunidad científica e incluso a lo mejor a gente que nos pueda leer que no necesariamente esté trabajando en este ámbito, sino por el hecho de que le interese, ¿no?, o que sea un propio asmático, que le interese saber cuál es la opinión de expertos, ¿no?, en el tema. Pues me gustaría saber, bueno, a modo, digamos, de corolario, pues un resumen breve de lo que se ha escrito en este documento y lo que nos espera, ¿no?, en el futuro más o menos a corto y medio plazo.
Muy, muy intenso en este momento. El mundo biológico ha entrado para quedarse, no solo en neumología, en otras entidades, en otras especialidades, hace años está ya, no solo el biológico, no solo los tratamientos biológicos, sino los genéticos. Estamos entrando en un mundo en donde la medicina personalizada irá encontrando el target adecuado para cada persona. Entonces esto, estamos en un momento de ebullición máxima. El problema es que esto, insisto, hay que hacerlo coincidir con la sostenibilidad del sistema. No podemos sobrepasar. La justificación que dan los laboratorios es que esto, la investigación es carísima, y es, y lo es, en cierta manera, ¿no? Pero el sistema nacional no se puede permitir el pago de ciertas cantidades porque esto es para abordable. Si lo metemos en el paquete de lo que se gasta, pues por pocos enfermos se gasta casi las 3/4 partes del presupuesto, ¿no? Bueno, si por ejemplo sumo pues el asma con los trámites biológicos, la hipertensión pulmonar, el déficit de alfa-1-antitripsina y otra cosa, pues que se me olvida ahora, pues suma muy pocos enfermos y una gran cantidad de dinero. Bueno, habrá que justificarlo y repartirlo esto, ¿no? En fin, estamos en un momento, por ejemplo, pues la inmunoterapia en el cáncer, pues sí, está llegando, está apareciendo con unos resultados extraordinarios, pero veremos también la sostenibilidad de todo esto. El resumen mío es que sí, que la ciencia evoluciona, la ciencia sigue, la ciencia marca paso, pero hay que hacerla coincidir con la sostenibilidad y con los recursos que tenemos, que no son tampoco tantos, más bien son escasos.
De acuerdo, muy bien, Pera. Marina, ¿alguna frase para concluir todo este podcast y también para explicar un poco pues el proceso de revisión que tuviste que pasar en su momento?
Bueno, pues suscribo todas las palabras del doctor Pera Kazán. Yo creo que los biológicos vinieron para quedarse, que ya hay un gran presente, porque ya tenemos 5 fármacos biológicos para asma, y un futuro seguramente también muy esperanzador.
Muy bien, pues yo creo que podemos, si os parece bien, podemos dar por concluido en los comentarios relacionados con el podcast de este artículo editorial, que insisto, normalmente se hacen con artículos originales, pero es verdad que en este caso nos pareció que era un tema interesante porque tiene también implicaciones no solamente para el asma, sino para otras enfermedades respiratorias en las que ya se están dando también este tipo de terapias, ¿no? Por tanto, creo que es una llamada de atención, y como muy bien habéis enfatizado los dos, pues obviamente por un lado de la investigación y que no piensa en el dinero, pero por otro lado hay los que practicamos también la medicina que tenemos que pensar en la sostenibilidad del sistema, ¿no? Que no es sencillo, y para que nos llegue a todos, para todos, y además durante mucho tiempo. Yo por mi parte no quiero añadir nada más. Muchas gracias a los dos.